Leamos un salmo antes de orar. Nos ponemos de pie a leer la palabra. Leemos el Salmo 107 directamente desde el principio. Dad gracias al Señor, porque es bueno, su misericordia es eterna. Que hablen así aquellos a quienes el Señor ha redimido, a quienes ha librado de las manos del enemigo, y a los que reunió de los países del este y del oeste, del norte y del mar. Vagaron por el desierto y no encontraron morada. Atormentados por el hambre y la sed, sus almas querían languidecer en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus temores y los condujo por el camino recto hasta que llegaron a un lugar habitado. Den gracias al Señor por su bondad y por sus maravillas con los hijos de los hombres, que ha saciado al alma sedienta y colmado de refrigerio al alma hambrienta. Los que se sentaron en la oscuridad y la noche de la muerte, atrapados en la miseria y las bandas de hierro, porque habían desafiado los mandamientos de Dios y despreciado el consejo del Altísimo, de modo que inclinó sus mentes a través del sufrimiento, de modo que se hundieron y no tenían ayudante. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus temores, los sacó de las tinieblas y de la noche de muerte, y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su bondad y por sus maravillas con los hijos de los hombres. Derribó puertas de bronce e hizo añicos barras de hierro, que estaban enfermos a causa de sus pecados y sufrían a causa de sus transgresiones. Tenían aversión a todo alimento, de modo que estaban cerca de las puertas de la muerte. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus temores. Envió su palabra para sanarlos y permitirles escapar de sus fosas. Den gracia al Señor por su bondad y por sus maravillas con los hijos de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de acción de gracias y proclamen sus hazañas con júbilo. Que se habían hecho a la mar en barcos, comerciando en las anchas aguas, han visto la obra del Señor y sus maravillas en alta mar, porque mandó e hizo que se levantara una tempestad, que levantó las olas del mar, subieron al cielo y descendieron a las profundidades, de modo que sus corazones se turbaron de miedo. Se marearon y tambalearon como borrachos, y toda su sabiduría llegó a su fin. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus temores. Redujo la tempestad a un susurro y acalló la furia de las olas. Entonces se alegraron de que se hubiera calmado y los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su bondad o misericordia y por sus maravillas con los hijos de los hombres. Que lo exalten en la congregación y lo alaben entre los ancianos. Convirtió los ríos en desierto y los manantiales de agua en tierra estéril, de tierra fértil a estepa salada por la maldad de sus habitantes. volvió a hacer de la tierra desolada una charca de agua y de la tierra seca un manantial de agua, e hizo que se establecieran allí gentes hambrientas, de modo que construyeron una ciudad para vivir en ella. Y sembró campos y plantó viñas que dieron abundantes frutos, y los bendijo de tal manera que se multiplicaron en gran manera, y no dejaron que sus ganados fueran pocos, pero luego disminuyeron y fueron doblegados por la presión de la desgracia y la tristeza. Derramó desprecio sobre los nobles y los dejó vagar por un páramo sin senderos. Pero sacó a los pobres de su miseria e hizo que sus familias fueran como pequeños rebaños. El justo lo ve y se alegra, pero toda maldad debe cerrar la boca. ¿Quién es sabio? Preste atención a esto y aprenda a comprender las misericordias del Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, también te damos las gracias de todo corazón en esta tarde en la que nos hemos reunido de nuevo, de cerca y de lejos. Nos has redimido, oh Dios, y también nosotros podemos decir que estábamos en la vergüenza, en el pecado, estábamos perdidos, sí, estábamos perdidos en la arena que se hunde. Pero Señor, tú también nos tomaste, nos llamaste por nuestro nombre, nos atrajiste a tu seno y más, nos marcaste en las palmas de tus manos y nos atrajiste hacia ti. Señor, agradecemos y alabamos tu glorioso nombre aquí juntos esta noche. Te damos el honor. Señor, tantas veces has mostrado tu misericordia, Señor. Has mostrado tu misericordia con nosotros, Señor. Y has curado a los enfermos. Oh, Señor, cuántas veces nos has bendecido cuando no lo merecíamos. Pero aún así nos has bendecido, Señor. Te adoramos en medio de nosotros y te rogamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Ten piedad de nosotros esta tarde y háblanos, Señor, por medio de tu palabra preciosa y santa. Danos la instrucción adecuada. Solo tú sabes lo que necesitamos. Solo tú sabes lo que necesitamos, oh Señor. Por eso venimos a ti con el corazón inclinado y el espíritu doblegado y te pedimos desde lo profundo. Bendice a todos los que han venido. Señor, jóvenes o ancianos, necesitamos tu bendición. Acudimos a ti, fuente de vida, como hemos cantado, pues contigo hay agua de vida que llena, oh Señor. Te damos gracias por ello y te adoramos, Señor. Que te muestres poderoso, Señor, con todos los que han venido, Señor, y también con todos los que no han podido venir. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos aquí esta noche para tener un encuentro completamente nuevo con Dios. No solo nos gusta recordar experiencias pasadas, lo que Dios ha hecho, sino que hoy queremos y hoy podemos tener un nuevo encuentro con Dios. Hay de todo en el reino de Dios, pero déjenme decirles hoy que todos los sistemas llegarán a su fin. Todas las dictaduras, todos los reinos, todo llegará a su fin. Y el Señor será rey siempre y para siempre. Y su reino es eterno y se nos permitirá a nosotros estar con Él en su reino. Cuando ya no se hable de odio, de celos, ni de nada, seguirá triunfando el amor de Dios y se cantará la gracia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Todas las cosas que tuvieron un principio también tendrán un fin. Lo que nunca ha empezado nunca acabará. Pablo dice en 1 de Corintios 13, la profecía, la ciencia, todo se acabará, pero el amor no se acaba nunca. Todo lo que ha comenzado terminará. Lo que nunca ha comenzado nunca podrá terminar. Y sabemos que Dios es amor, que todas las cosas que se han revelado permanecerán por toda la eternidad. Por eso, no nos fijemos tanto en lo temporal, sino en lo eterno y en lo sempiterno. Y un cantautor canta, entonces las cosas del mundo se vuelven muy pequeñas y desaparecen ante la gran gloria que nos espera. Amados, hemos llegado a un momento en el que queremos experimentar la revelación del poder de Dios. Hemos tenido suficientes testigos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y especialmente, por supuesto, en nuestra generación. Y a través de esto, Dios nos ha hecho saber que no ha cambiado. Las circunstancias, las condiciones, algunas cosas, de hecho, todo en este mundo es cambiante. Cuando nos mirábamos al espejo hace 20 años, teníamos un aspecto distinto al de hoy. Y si ese tiempo durara otros 20 años, podríamos llevarnos un susto y pensar, sí, no me lo habría imaginado. Pero cuando pensamos en la transformación de nuestro cuerpo, decimos, espejito, no me estás diciendo toda la verdad. Solo me estás diciendo la mitad de la verdad. Solo me estás mostrando mi cuerpo terrenal, que está condenado a la muerte. No me estás mostrando mi florecimiento juvenil, mi cuerpo de resurrección que tendré cuando vuelva el Señor. Y entonces nos miramos en el espejo de la palabra de Dios. Y entonces las cosas se ven muy diferentes. Entonces nosotros, que hemos envejecido, volveremos a ser felices porque seremos jóvenes. ¿No es maravilloso ser propiedad de Dios? ¿No es un privilegio ser perdonado, tener vida eterna, ser perdonado de toda culpa y pecado, haber recibido la gracia de Dios? Si hay personas en la tierra a las que realmente se les permite alegrarse, entonces son los redimidos. Pero como dijo uno de nuestros conocidos, me sería más fácil creer si los redimidos parecieran más redimidos, o más como redimidos. Y tampoco hay que enfadarse con la gente por eso. Por otra parte, nadie necesita esperar para ver si los redimidos parecen redimidos o no. Somos redimidos con la misma certeza con la que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario. Él nos ha perdonado la culpa y el pecado y nos ha dado la vida eterna por gracia. A veces, y no solo los redimidos, sino también nuestro Salvador, no parecían felices. Y la Biblia dice en Isaías, en el capítulo 53, que fue rechazado, que él fue rechazado. Un hombre de dolores, le ocultaban la cara, mantenían la distancia. Debería ser diferente para nosotros. ¿Ha encontrado reconocimiento él en la tierra? No, no lo había hecho. Pues no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. El hermano Branham una vez lo explicó tan maravillosamente y dijo, como dueño del mundo entero, no poseía nada en la tierra, nada en absoluto. Tuvo que pedir prestados un asno y un pollino para entrar en Jerusalén y que se cumpliera la Escritura. He aquí que tu rey viene a ti, hija de Sion. Alégrate y regocíjate, hija de Jerusalén. Es humilde y cabalga sobre el pollino de un asno. ¿Qué tenía él en la tierra? La tumba en la que fue depositado pertenecía a un tal José de Arimatea. ¿Qué le pertenecía en la tierra? ¿Tenía una casa y una granja? ¿Ha sido capaz de llamar a algo suyo? ¿Saben qué es lo que él llamaba a suyo? A ti y a mí, a todos los hijos e hijas de Dios. Nos ha llamado suyos y ha venido a esta tierra para redimirnos. No para tener posesiones terrenales, sino para redimir las preciosas almas que habría en la tierra. Y cuando el himnólogo canta, redimido soy, bien puedo presumir, redimido por la sangre del Salvador. Entonces, sabemos a qué se refería y qué podemos cantar con él de todo corazón. Amados, es simplemente una cuestión de ser cortado de la incredulidad y tomar plenamente nuestra posición de fe en Jesucristo nuestro Señor. Y esta posición de fe no depende ni de la lluvia ni del sol. No depende del tiempo, sino que es un componente divino en nuestras vidas. Porque no creemos en nada cambiante, sino en el Dios inmutable y eterno que se nos ha revelado en Jesucristo. Ustedes saben muy bien que todos los gobiernos de este mundo tienen que planificar una y otra vez y hacen leyes sin parar y siempre tienen que corregirse y adaptar las cosas a los tiempos y a la evolución. Nuestro Dios lo hizo de manera muy diferente. Él ha visto todo desde la eternidad. Nunca necesita convocar una reunión especial. No necesita preguntar a nadie, oye, ¿qué pasa aquí ahora? Él puede contarnos todo lo que ocurre a continuación, incluso esta noche. Cuando estamos necesitados y ya no sabemos qué hacer, conocemos al que sabe qué hacer, al que tiene poder sobre la muerte y el infierno, al que resucitó de entre los muertos al tercer día, que ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y espera hasta que todos los enemigos, no solo unos pocos, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el apóstol continúa y escribe: aún no vemos que todo esté subordinado a Él, pero cuando haya llegado el momento, entonces también será vencido el último enemigo, es decir, la muerte. Y entonces la palabra se hace realidad. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por Jesucristo nuestro Señor. Amados, lo que necesitamos es fe bíblica. La fe bíblica, como hemos dicho antes, no depende de las circunstancias, sino que es obrada en nuestros corazones por el Espíritu y la Palabra. Y esta fe bíblica nos lleva a través de todas las inundaciones, porque Dios nos toma fijamente. Hemos sido anclados de una vez por todas por la gracia de nuestro Dios. El salmo que hemos leído tiene mucho que decirnos. Dios puede convertir masas de agua en tierra árida y puede convertir la tierra árida en suelo fértil que produzca una rica cosecha. Dios puede hacerlo todo. Dependerá de ti y de mí lo que Dios haga en tu vida y en la mía. Si nos secamos, si permanecemos secos, o si le permitimos que nos transforme, que nos dé la lluvia de bendición por la gracia y que plante su semilla para que salga fruto por gracia. Cuando lees esos salmos de corazón, no es solo una lectura, es todo un sermón. Y echo de menos este versículo en particular. Aquí dice: clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de todos sus temores. Estaban abatidos, sus corazones estaban abatidos. Las olas del mar se habían levantado y ellos mismos pensaban que habían desaparecido o que desaparecerían. Y de repente dice: entonces se alegraron de que se hubiera calmado y los condujo al ansiado puerto. Pero primero la tormenta, primero las olas, la prueba, la comprobación de nuestra fe, y luego al puerto anhelado. De repente, todo se tranquilizó, las olas se habían calmado, la tormenta estaba en silencio y ellos eran felices. Cuando las olas pasaban sobre sus cabezas, se veían en apuros y angustia y clamaban a su Señor y a su Dios, y Él los escuchó. Muchos gritaron, pero la pregunta es si Dios pudo oírlos. Y creo que ha llegado la hora de preguntarnos si Dios nos ha escuchado. Y creo que si llamamos desde el corazón, Dios responderá. A veces la gente dice que han luchado y luchado y no han salido adelante y no han experimentado al Señor. Y luego pienso en Jacob, que luchó con Dios. Amados, a veces luchamos con nuestras circunstancias. Luchamos con nosotros mismos. Y no es una conversación con Dios en absoluto. Es una lucha interior con Dios y con nosotros mismos y con todas las circunstancias. Jacob luchó con Dios. Se había abrazado al ángel del Señor y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y luchó durante toda la noche. Y luego salió el sol. Salió el sol para él. Amados, Dios debe ayudarnos, a mí y a todos nosotros, a no luchar ni discutir, a no detenernos en las circunstancias y las condiciones, sino a hablar a Dios con la palabra de fe en el corazón y decirle, sin embargo, yo permanezco siempre contigo, pues me sostienes de tu mano o con tu mano derecha para que no vacile. Al fin y al cabo, nuestro Dios es capaz de hacer todo lo que ya ha hecho. Y lo hemos mencionado, no es solo en Moisés y no está solo en los Hechos de los Apóstoles, sino en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Que el Dios vivo se reveló en esta tierra entre aquellos que confiaron y creyeron en Él. Y si en este tiempo estamos entre los que creen y confían en Él, entonces se nos revelará como se reveló a ellos. ¿Es cierto o no? Yo no conozco a Dios y la palabra de Dios de otra manera. No estamos allí solo para admirar las cosas que Dios ha hecho en el pasado y quizás erigir monumentos, sino que debemos elevarnos en la fe en y a través de lo que Dios ha hecho para darle la oportunidad de revelarse de nuevo e incluso con más poder y fuerza. Creo que conocemos los planes de Dios y hemos comprendido la historia de la salvación hasta tal punto que al final de los días no solo moverá los cielos, sino los cielos y la tierra, como está escrito en la carta a los Hebreos. Y necesita un pueblo en la tierra al que pueda bendecir, un pueblo a través del cual pueda obrar y darse a conocer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En todas partes hubo personas en las que Dios pudo hacer grandes cosas, que creyeron en Él y confiaron en Él. Personas portadoras de las palabras divinas de la promesa. Y hemos estado hablando en los últimos meses y semanas sobre lo que el Señor Jesús dijo en Juan 10, cuando la gente le habló y le dijo, tú que solo eres humano, te haces a ti mismo Dios. Ellos podían decir, sabemos que tus hermanos y tus hermanas viven entre nosotros. Los vecinos podrían haber dicho, te hemos visto comer y beber, te hemos visto ir y venir, te conocemos. ¿Qué te haces de ti mismo? Y Él les da la respuesta. No está escrito, o no dije yo, vosotros sois dioses. Y si aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y esto se me hace cada vez más grande. Los profetas, los hombres de Dios, a los que se dirigió la palabra, fueron llamados dioses. Lean Juan 10, lean el Salmo 82, y lean varios pasajes de la Biblia. Y Dios dijo a Moisés, «Sé Dios para Aarón, y que él sea tu profeta, y dile lo que yo te diga, y ve a Faraón, y realiza todos estos milagros y señales». ¿Qué fue eso? Estos hombres no eran ídolos muertos a los que maravillar o admirar. El componente divino de la palabra había entrado en ellos, y la palabra había salido de Dios y había encontrado lugar y morada en sus corazones. Y ellos eran portadores divinos de la palabra divina en esta tierra y llevaban la preciosa semilla. Y nosotros oímos la misma palabra preciosa y somos restaurados al estado divino como hijos e hijas de Dios. Amados, la redención no es cosa fácil. Dios no se lo puso fácil para redimir a los perdidos. Y sin embargo, podemos creer y darnos cuenta de todo corazón de que vivimos en una época profética. Estas verdades bíblicas no pudieron darse a conocer en siglos pasados porque no había llegado el momento. Pero cuando se cumplió el tiempo, Él envió su palabra, como hemos oído, y los sanó. Envió a su Hijo en aquel momento. ¿Y cuál era el Hijo? En el principio era el Verbo, o la palabra, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, la palabra, era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo lo que los profetas habían recibido en la revelación divina de la palabra por medio del Espíritu se hizo realidad en Cristo por el mismo Espíritu. Y desde que Cristo murió, las promesas de Dios han llegado a la iglesia a través de Cristo y son sí y amén. Podemos experimentar a Dios aquí esta noche de una manera que podemos creer y comprender. Amados, en apariencia exterior podrías haber dicho, «Oh, Isaías, te conocemos desde hace tanto tiempo. Noé, ¿qué te pasa? Has sido sensato durante muchos años y de repente tienes alguna idea. Ahora ya no te entendemos. Nadie puede entender lo que haces». Amados, Dios tuvo profetas y hombres que caminaron por esta tierra, de los cuales el mundo no era digno. Fueron despreciados, apedreados y asesinados. Pero la palabra de Dios que les fue dada se ha conservado a través de todas las tormentas del tiempo a lo largo de los milenios. Gracias a Dios por ello. Si en algo estaba interesado el diablo, era en encubrir las huellas de la obra de Dios para que los hijos de los hombres no tuvieran la oportunidad de saber lo que Dios había hecho. Con todas sus sutilezas, incluso durante la época del Tercer Reino o Tercer Reich, cuando parecía que la causa de Dios había llegado a su fin. Como si la palabra salvación tuviera que situarse en un contexto al que no pertenecía y hubiera llegado el desastre o daño. Pero gracias al Señor que podemos vivir en este tiempo maravilloso, en un tiempo de restauración de todas las cosas, en un tiempo de cumplimiento profético de todo lo que Dios ha hablado por boca de sus siervos desde el principio. ¿Qué creen que inspiró a Pedro cuando escribió las siguientes palabras en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles? Hechos, capítulo 3, la conocida palabra del versículo 20, o desde el versículo 20, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Jesús el ungido para vosotros. Este, sin embargo, debe ser recibido por el cielo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha proclamado por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. El cielo debe recibirlo hasta el momento de la restauración de todo lo que Dios ha proclamado por boca de sus santos profetas desde tiempos inmemoriales. Desde el principio, cuando Dios comenzó a hablar, tomó profetas a los que su palabra salía y la vida divina entraba en ellos a través de la palabra divina. Llevaban un tesoro divino en sus cuerpos terrenales y sabían que participarían en la resurrección. Esta es una de las palabras más importantes que deben cumplirse antes del regreso de Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador, debe permanecer en el cielo hasta el momento o el tiempo de la restauración de todo lo que Dios, no lo que un hombre, no lo que un consejo o concilio, no un movimiento, sino lo que Dios ha proclamado por boca de sus santos profetas desde el tiempo antiguo. No lo que hablan hoy aquí y allá factotums, que dicen ser profetas, sino lo que Dios ha dicho a través de los profetas confirmados en la Biblia. Dios nunca nos sacará de la Biblia. Dios siempre nos guiará a la Biblia, porque es la revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor y contiene todo el consejo de nuestro Salvador. Pero ¿quién deja ser guiado en ella? En la Biblia, la mayoría de la gente se deja llevar por los programas más grandes, más bonitos y más religiosos. Y por eso ustedes deben entender por qué estamos tan agradecidos a Dios por haber sido atraídos de vuelta a la palabra de los apóstoles y profetas en este tiempo. ¿Tenían los apóstoles otra palabra que la profética? Si es así, ¿por qué escribió Pedro? Hacen bien si prestan atención a la palabra profética que brilla como una luz brillante en un lugar oscuro. Dios se aseguró de que todo el plan de salvación fuera proclamado de antemano a través de los profetas. Y cuando Jesús estaba en la tierra, se lo dijo a sus discípulos y a los dos de Emaús. ¿No tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas? ¿De qué leyó? Leyó El capítulo 61 del profeta Isaías, pueden leer sobre ello en Lucas 4, y luego dice: hoy se cumple esta escritura ante vuestros ojos. Amados, cuando Dios hace algo en la tierra, no es un programa nuevo, es la continuación de su plan de salvación dentro de su reino. Y podemos verlo claramente. Desde los días de la Reforma, Dios nos ha estado dando más y más verdades bíblicas. Pero muchos se detuvieron en el camino. Algunos se conformaron con ello, otros con esto y otros de nuevo. Pero hay una multitud elegida que no se detendrá espiritualmente, sino que avanzará hacia la plena revelación de los hijos de Dios. Y entonces nos daremos cuenta de lo que la palabra profética ha hecho en nosotros, que la creemos de todo corazón. Amados, todas las cosas que suceden en el reino de Dios deben poder ser probadas bíblicamente, y lo que no puede ser probado bíblicamente no es bíblico y punto. No podemos seguir trazando los límites como hasta ahora. Solo hay una base y debemos seguir construyendo sobre ella. Y Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como maestro de obras he puesto los cimientos, y que cada uno vea cómo construye sobre ellos. Y si nos hacemos la pregunta hoy, tenemos que decir que cada uno construye a su manera. Cada iglesia libre, cada congregación, cada comunidad, todos construyen a su manera. Y en la superficie, todo el mundo parece tomar la Biblia como base. Pero ¿dónde está la revelación del Espíritu? ¿Dónde está la instrucción bíblica? ¿Dónde están todas las cosas que Dios ha prometido? Solo hay una respuesta. En medio de su pueblo, Dios cumple su palabra y mantiene sus promesas. Amados, había muchos pueblos y no solo el pueblo de Israel. Y a primera vista, han tenido sus dificultades desde el principio hasta el final y hasta el día de hoy. Y yo les pregunto, ¿quién negará que son el pueblo elegido? Alguien dijo: sí, escucha, ¿no se aprovechan ellos de los otros? Y yo le dije que eso no tiene nada que ver en absoluto. Es solo envidia porque los demás no triunfan de la misma manera. Había muchas naciones, pero Dios había escogido a una. Había llamado a Abraham y había hecho un pacto con él. Y le había hecho una promesa: te bendeciré y serás una bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién puede negarlo? Hace unos días, en nuestra generación, el jefe de gobierno en este pequeño país habló y sonrió, y luego se puso serio y dijo: yo solo me inclino ante uno, que es el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no ante un presidente estadounidense. ¿Quién se habría atrevido a decir eso de las demás grandes potencias? Ninguna, ninguna. Pero ese hombrecito de ahí es como David, que es consciente de su causa y sabe que no han vuelto solo por arbitrariedad, sino que Dios tiene sentido y propósito en el asunto. Aunque hoy todavía la manta siga cubriéndole los ojos, no importa, están ahí. ¿De qué nos sirven todos los demás sobre los que no hay un manto sobre ellos si Dios no tiene nada previsto para ellos? ¿De qué les sirven a Dios y de qué nos sirve a nosotros? La manta o el manto permanecerá sobre ellos hasta que el número completo de los países gentiles haya entrado en la iglesia. Y entonces llegará su hora. Y entonces llorarán y se lamentarán y se darán cuenta de que Cristo es el Mesías, su Emmanuel. Y está escrito en la profecía, léanlo en su Biblia, en el profeta Zacarías, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. El que habló a los profetas y que habló a través de ellos y luego se hizo verbo, hecho carne, dijo, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán todas las naciones de la tierra. Amados, cuando leemos la palabra de Dios desde la perspectiva profética, solo entonces tenemos la visión divina correcta. Como le dije a alguien hace poco después de estar hablando en una iglesia en África, y volvieron a recitar el credo que llaman el credo de los apóstoles. Y entonces, cuando todos estos líderes fueron convocados, hice la pregunta, contéstenme si alguno de los apóstoles, si Policarpo, si Ireneo, si alguno de estos hombres primitivos sabía algo de lo que se formuló en Nicea en 325 y se completó en 381. Dije, escuchen, si los apóstoles no saben nada de tal credo formulado, entonces no es un credo apostólico. ¿Es cierto o no? Si nuestro canciller federal tuviera que firmar hoy cualquier tratado, ¿sería el tratado de Bismarck? En ningún caso. Puede que se haya hecho en nombre de las mismas personas, pero no es lo mismo. Amados, estamos aquí para decir la verdad a la gente, y solo la verdad puede liberar a la gente. Y la verdad hay que decírmela a mí, hay que decírtela a ti, hay que decírsela a todos. Cantamos en una canción, o leímos aquí, estaban atados y encadenados, y luego se liberaron y alabaron el nombre del Señor. Amados, hay muchos vínculos diferentes. Pueden ser de naturaleza mental, espiritual o física. Pero Dios quiere desprendernos espiritual, mental y físicamente de todo lo que no es de Él. Y quiere que nos sometamos plenamente a su gobierno. Entonces, nos acercamos un paso más a Él y podemos, con fe, considerar que las promesas de Dios ya se han hecho realidad, al igual que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Creen que alguno de ellos siquiera dudó? Ellos sabían quién les había hablado y creyeron. Y por eso hablaron, por eso profetizaron. Y Pablo hace la misma afirmación. Dice, creo y por eso hablo. Cuando Zacarías no pudo creer, Dios le dio una lengua muda para que no pudiera hablar hasta que se cumpliera la promesa. Las personas que creen a Dios de todo corazón. Pueden que tengan que esperar largo tiempo, pero verán el cumplimiento de las promesas divinas. En aquel momento el ángel dijo a María: bendita tú que has creído, hágase en ti como has creído. Y ella dijo: yo soy la sierva del Señor. ¿Quiénes somos nosotros en este tiempo? Hijos e hijas de Dios, no esclavizados a las doctrinas y enseñanzas de los hombres. Gracias a Dios que ha derribado las puertas de Babilonia, ha abierto los barrotes de hierro y ha llamado a los suyos. Y se nos permitió salir según la palabra del Señor. Vosotros, pueblo mío, salid y apartaos. Hoy en día hay básicamente muchas corrientes, pero todas las muchas corrientes fluyen juntas. Todas fluyen juntas, ya saben dónde. Aunque haya tantas corrientes, de alguna manera acaban en el mismo sitio. Y nadie tiene por qué desconcertarse por eso. El hombre sigue sentado donde lleva muchos años allá. Y a veces me gustaría que todos los que todavía celebran la Reforma leyeran algunos de los prefacios del Reformador, especialmente el del profeta Daniel. ¿Cómo describió este hombre de Dios, Martín Lutero, al anticristo entronizado en esta ciudad de siete colinas? ¿Cómo lo describió en un lenguaje claro? ¿Creen ustedes que en este caso combinó la política con la cosa o la causa? Eso lo hizo en otras partes cuando se trataba de movimientos que le daban una ventaja terrenal. Pero cuando se trataba de predicar la palabra de Dios, separaba la política de la predicación y colocaba las verdades bíblicas en el candelero, en la medida en que le eran reveladas, y todos los demás vieron la luz allí y la llevaron adelante, o la siguieron transmitiendo a otros. Hoy, el mayor y más reconocido evangelista de todo el mundo escribe en su libro El Mundo en Llamas sobre que este gran hombre vendrá, pero que nadie sabe quién es o dónde aparecerá, etc. Eso fue el final de mi lectura. Estaba en un avión, me lo regalaron y pensé que leería lo que este gran hombre tenía que decir sobre el mundo en llamas. Y cuando leí eso, no necesité más fuego ni llamas. Ya sabía lo suficiente. Y me vino el pensamiento: oh América, Dios os ha enviado al mayor profeta y hombre de Dios desde los días de los apóstoles, y no habéis escuchado. Han pisoteado la verdad y deben creer en el error, por eso están condenados a ello. Amados, cuando Dios envía a un profeta, no nos corresponde apedrearlo, perseguirlo o rechazarlo, sino, como él mismo dijo, si envía un profeta y lo recibís, recibiréis la recompensa de un profeta. Es fácil aceptar a un evangelista de Hollywood que puede venir con una gran guardia, un coro de 1,000 personas y todo, y luego está la alfombra roja. Pero ¿qué pasa con un profeta que, mal vestido, sin ningún anuncio de trompeta, sin nada, aparece de repente como Juan en el desierto? Al principio la gente mira y piensa, ¿qué tiene que decir eso? Y entonces Dios hace una separación entre el pueblo y todos los que son de Dios escuchan la voz de Dios. No hay persona en la tierra que pueda decirme que ha nacido de Dios y no escuche la palabra de Dios. Eso no existe. Si hemos nacido de Dios, entonces la nueva vida divina nos conecta con Dios y su palabra es espíritu y es vida. Y anhelamos la palabra de Dios y empujamos las fábulas a derecha e izquierda si es que no las arrojamos del todo. Pero los ojos de la gente deben ser abiertos para que puedan verlo. También podrían plantear la siguiente pregunta. ¿Cree que todos los demás están equivocados y un individuo al que nadie conocía realmente tenía razón? Amados, es una pregunta tonta y no se puede responder tan tontamente. No se trata de si muchas personas tienen razón y no se trata de si una persona tiene razón. Se trata de la palabra de Dios cumplida ante nuestros ojos y de un hombre enviado por Dios con un mensaje divino para llamar al pueblo de Dios y mostrarnos el camino. ¿Acaso se trata de bailar alrededor de un becerro de oro? Eso esté muy lejos. Pero igual de lejos debe estar de nosotros dejar el mensaje profético de este tiempo a la izquierda o a la derecha. Eso no puede ser. Estamos en una era profética y Dios tuvo que enviar un ministerio profético para traer el corazón de los hijos de Dios de vuelta a la palabra original. Y un día quedará claro que no éramos nosotros los tontos. Hoy en día, mucha gente piensa que somos tontos. Y desde una perspectiva terrenal, podría haber tenido yo un camino mucho más fácil que el que tuve que tomar. Y un día, todos nos daremos cuenta de que tenemos que atravesar las profundidades más profundas antes de poder alcanzar las alturas más elevadas. El camino hacia la gloria pasa por la cruz del Calvario y la cruz o crucifixión está asociada a muchas burlas y mofas. Pero gracias al Señor, no terminó ahí, solo fue una fase. El cuerpo fue colocado en la tumba. Nuestro Señor descendió en espíritu y luego, al tercer día, se produjo la gloriosa resurrección. Amados, la vida divina nunca puede ser asesinada y por eso Jesucristo, nuestro Señor, dijo ante la tumba de Lázaro, «Os digo que todo el que crea en mí vivirá, aunque muera». ¿Creéis en esto? No solo tenemos fe en la resurrección. Sabemos que hemos recibido la vida eterna. Es solo un paso del tiempo a la eternidad. No esperen que tengamos servicios religiosos formales aquí. Quería leer del sermón de hoy del hermano Branham. Los dejé por ahí. El hermano Rus me trajo un sermón y lleva aquí ya algún tiempo. Y sin embargo, tengo que decir lo que se ha dicho y saber que Dios nos ha hablado. Y soy consciente de que Él envía su palabra para ayudarnos, para curarnos, para corregirnos, para enseñarnos. No uno enseñará al otro, todos serán enseñados por Dios. Y este es el tiempo glorioso en el que vivimos. que el Señor nuestro Dios nos gobierne tan poderosamente con su gracia, que las promesas de la palabra se cumplan en la iglesia novia, tal como han encontrado su cumplimiento en el novio. Todas las promesas hechas sobre Jesucristo, nuestro Salvador y novio, se han cumplido en Él, incluso hasta subió al cielo, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Esto es lo que dice el Salmo. Desde su nacimiento en Belén hasta su ascensión, todo fue proclamado por los profetas del Antiguo Testamento. Ahora nos toca a nosotros ver el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido a los suyos para la consumación o perfección y el fin. Y nos aferramos a esto y sabemos que tan cierto como que la palabra de Dios se cumplió en el novio, se cumplirá en su novia. Ella es palabra de su palabra, espíritu de su espíritu. Y como dice Pablo en Efesios 5, lo señalo con respecto de Cristo y la iglesia, carne de su sangre y hueso de su hueso. Él es la cabeza y nosotros los miembros. Él el Señor y nosotros somos la iglesia a través de la cual quiere darse a conocer. Amados, ¿qué más puede hacer Dios de lo que ya ha hecho? Ha dado promesas y luego, en el tiempo de su cumplimiento, ha enviado a un hombre de Dios para traer estos misterios ocultos a la luz, para que todos los que son de Dios puedan oír y ver y ser interiormente comprendidos y aprendidos. No piensen, y esto no es una crítica, es solo una afirmación. No piensen que los que pasan de largo de las promesas de la palabra de Dios, dadas para este tiempo, y no las aceptan, que Dios luego les cumplirá su palabra. No, solo a los que lo han oído y creído. ¿Sobre quién cumplió Dios su palabra en tiempos de Abraham? ¿Sobre algún Abimelec o cualquier otro? A Abraham, a quien habló y le creyó, a quien dio la promesa. ¿Sobre quién cumplió Dios la palabra en tiempos de Isaac? ¿A quién en tiempos de Jacob? ¿En quién ha cumplido Dios su palabra a lo largo de los siglos? En su pueblo que le creyó. Y así es exactamente en este tiempo. Permítanme concluir diciendo que el pueblo de Dios no tiene la fe universal que tiene todo el mundo. Y si leen la carta de Santiago, muy claramente dice: también el diablo cree y tiembla. Así que la palabra fe no lo dice todo. Cuando se pregunta a la gente si son creyentes, responden que sí. Pero no dicen cómo. No dicen cómo. Pero dicen sí amablemente y lo confirman con la cabeza porque están convencidos de que creen. Amados, ¿qué dijo nuestro Señor el último día en la fiesta de Pentecostés? El que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura. El séptimo día, el último día. Y estamos en los últimos días, en la séptima edad de la iglesia. Nuestro Señor nos llama hoy. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No quien cree como quiere creer y lo que quiere creer, sino quien cree como dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Amados todos, no debe haber nadie aquí hoy cuyo corazón no esté latiendo un poco más rápido. Por gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quiénes somos? Peor que todos los demás. Inútiles. Casi tengo la impresión de que la gente no nos necesita. Y Dios ha tomado lo que no era nada ante el mundo y que lo ha tenido por nada para llevar a la nada lo que es algo. Y cualquiera que pretenda ser algo es tan bueno como nada. Y cualquiera que piense que no es nada es incluso menos que nada. Y Pablo dice que lo que soy, lo soy por gracia. En todo sea alabado el nombre del Señor nuestro Dios. Y eso es lo que queremos hacer esta noche. Hoy oraremos de una manera muy bíblica y todos abrimos el corazón y la boca y movemos los labios. Nadie necesita gritar, Dios está cerca. Así es como está escrito. Él está cerca de los que tienen el corazón roto y el espíritu abatido. No necesitamos gritar como los sacerdotes de Baal. Podemos hablar con Dios. Queremos hablar con Dios esta noche. Todo aquel a quien Dios ha hablado a través de su palabra debería hablarle en oración y al menos darle las gracias y decirle, Señor, gracias por darme fe en tu palabra revelada, en tus promesas para este tiempo, que no tengo solo una fe general, sino la fe como dice la Escritura. Hoy tenemos con el Señor una gran deuda de gratitud. Levantémonos y rindámosle honores. Ahora el hermano Rus. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por hablarnos esta noche a través de tu preciosa y santa palabra. Aquí vemos estos hechos. Te has manifestado especialmente en nuestros días y has revelado, Señor, lo que estaba oculto, Señor. Oh, Señor, pero ahora lo has permitido y estamos agradecidos por ello. Tú has hecho promesas y las has cumplido, Señor. A tu nombre sea el honor, sea la alabanza y la gloria, Señor. Solo podemos darte gracias, Señor, por esta gracia y por esta fidelidad. Señor, nos presentamos ante ti, Señor, humildes e inclinados como indignos ante los hombres, Señor. Pero, Señor, a tus ojos somos tu pueblo, Señor, y tus elegidos, Señor. Alabado sea tu maravilloso nombre. Te damos el honor, el premio, la gloria y las gracias. Aleluya, Señor. No podemos evitar alzar tu nombre y pedirte, Señor, que quisieras tocar a todos, Señor, ahora mismo, Señor, en esta hora, en este momento. Todos venimos tal como somos, Señor. Y por favor, Señor, ten piedad de todos nosotros, oh Señor. Aleluya. Recibe la adoración, recibe la alabanza y la gloria y el agradecimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.